21, nos quedamos casi a la mitad del capítulo 21 la semana pasada. Viendo los mandamientos, las leyes que Dios pone sobre una nación que está en su infancia, que está por recibir su tierra, Israel. Vamos a orar y luego entramos a la lectura, hermanos. Padre Santo, así como preparabas a un pueblo para recibir una tierra que tú les habías prometido, Señor, a un lugar que dice tu palabra, Señor. Casas que ellos no habían edificado, viñas que no habían plantado, huertos que ellos no habían sembrado, Señor, pero y estaban por heredar todo eso. Más antes les preparabas con tus leyes para que viviesen bien, para que fuera bendecida la tierra, no solo en sus cosechas, sino en las familias, en la sociedad, en la vida. Así preparas a tu pueblo, Señor, de corazón, con tu palabra, con tu espíritu, con tus milagros, con tus bendiciones, nos preparas para recibir, Señor, una tierra que hasta ahorita no conocemos, pero sabemos que existe. Una vida, Padre, que tú has prometido, llena de bendición, a donde tú habitarás con nosotros contigo. Y nos prepara, Señor, en santidad, limpiándonos, preparándonos para adorarte en esa adoración pura. Señor, te damos las gracias, porque sabemos que algún día vendrás por nosotros y estamos en espera de ese gran día. Bendícenos en esta tarde con tu palabra, con tu misericordia, con tus leyes escritas en nuestros corazones, Padre. Alabado seas y recibe, Señor, todo honra y gloria. Y recibe tú, Padre, el lugar para que prediques, que tu Espíritu sea el que habla a nuestros corazones. Alabado seas en el nombre de Jesús. Oramos todos, decimos amén. Los mandamientos se daban antes de entrar a la tierra, antes de recibir la herencia. Una ley, por decirle en general, en su totalidad, la ley que le llaman las escrituras, los mandamientos, con aplicación social, en lo práctico, las leyes, los mandamientos tenían esa aplicación práctica, que deberían de emplearse en el orden de la sociedad, para orden de ellos, para el bienestar de la familia, para el bienestar de la nación. La ley, hablamos acerca de la aplicación que tiene espiritual. La ley que luego nos guía Jesucristo. Nos muestra nuestras flaquezas, nuestro pecado, nuestra naturaleza. Que por mucho que intentemos, y tenemos a un país quien se le dio las promesas, quien vio los milagros, vio el poder de Dios, y veían su presencia sobre el tabernáculo de día en día. Pero jamás pudieron cumplir con todos los requisitos, aunque habían declarado todo lo que el Señor nos ha dicho, eso haremos. ¿Por qué? Porque somos todos pecadores por naturaleza y la ley nos lleva a Jesús. Entonces tiene esas dos aplicaciones, nos lleva a Jesús para la salvación, tiene la aplicación espiritual como la aplicación social, la ley. La semana pasada les está hablando de los dos y hablándoles de las de los mandamientos, los diez y de lo que alcanzamos a abarcar. Al parecer un comentario se me dio que fue demasiado énfasis en el primer mandamiento sobre el no tendrás otros dioses ajenos delante de mí. Les dije de la iglesia que luego, desafortunadamente, yo no me refiero a esta iglesia, sino la iglesia en general, hace énfasis en lugar de Dios sobre el púlpito, le da un sobreénfasis a la prosperidad. Y para que vean que no fue exageración mía, al llegar yo a casa, no recuerdo si fue ese día o el día después, que veo en las noticias un artículo sobre un pastor que el año pasado él había llegó a los noticieros, llegó, yo no digo físicamente, hablaban de él porque él decía, solicitaba a su congregación un avión, un jet, dicen, de 26 millones de dólares. O sea, esta persona vive en opulencia, pero su jet ya no servía y él, o sea, volvió a salir en las noticias la semana pasada porque todavía él está esperando su jet que se le provea, ¿no? De 26 millones. La Biblia no pierde su uso, hermanos. No pasa de moda. Pudiera estar poco tedioso el estudiar los mandamientos y verlo, pero la verdad tienen una gran aplicación para el día de hoy. Están a la par con el día, y qué favor le haría a la humanidad que ellos mismos se entregaran y obedecieran o tomaran conciencia de la ley que está dada. Hablemos, vaya, para que vea que la ley no pierde su uso. ¿Y por qué la da Dios? Para que se mantenga un orden social. El tejido social no se pierda. Vea el versículo que es el 16, donde nos quedamos. Capítulo 21, versículo 16. Asimismo, el que robare una persona y la vendiere, o si fuera hallada en sus manos, morirá. Otra ley. Hablando del secuestro. Hablando de aquellos que... Una palabra que hoy se maneja mucho, que yo no recuerdo cuando estaba más joven que se usara esta palabra, pero ya se usa porque hay mucho de, y ya se acostumbra a usar la palabra, el tráfico humano. Yo no recuerdo que antes hablara de así, de eso, ¿no? El tráfico humano. Pero es tanto la maldad del hombre que ahora empleamos esa palabra. El secuestro. No sé si vieron las noticias. Tiene al estado de Chihuahua, a México, lo tiene, vaya, abatido, lo tiene triste, en compugnación de corazón, porque hubo unos jóvenes, no sé si vieron las noticias, que jugaban al secuestro. Unos jóvenes de menor de, eran seis creo, de 13 a 16 años, y jugaban al plagueo, al secuestro. Toman a un niño de 6 años y luego le dicen que lo están secuestrando, lo están ahorcando con una caña, con una vara, y lo dejan medio muerto, y ya entrados en la situación, lo dan una puñalada en la espalda con un cuchillo, lo golpean, lo agarran a piedras y lo matan. Unos jóvenes que jugaban al secuestro. Lo entierran, matan un perro, o no sé si un perro muerto ya, pero en fin, lo entierran en un arroyo y le ponen el cuerpo del, 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 del animal arriba para si lo buscaban, decían, bueno, te topan con el perro. Y, o sea, la maldad del hombre, hermanos, de unos jóvenes. Y no hablemos solo de los jóvenes, de si habláramos de todo lo que sucede con el tráfico humano. Dios dice, el que robe a una persona y la vendiere, vaya, morirá a tal persona. Y si se empleara un orden como Dios pone, hubiera un orden social, no estuviera ya la sociedad habiendo perdido ya su tejido social, ya no hayan cómo arreglar las cosas. Y si los jóvenes juegan a eso, es porque ya lo tienen tan integrado a su pensamiento, que ya juegan a eso. Vaya, ¿quién juega a eso, no? Hubo una foto que también causó mucho dolor a nivel mundial. Una pequeñita, creo que era bonita, una pequeñita de Siria, ¿no? Con sus cachitotes así, bien bonita, pero un camarógrafo le tomaba una foto y ella pensaba que tenía como unos 3, 4 años, se ve por el rostro, le ve y piensa que es un rifle o un arma, y está la niñita así con los cachitotes. O sea, una cámara, o sea, ¿cómo viven para que piensen eso? ¿Me explico? O sea, ya tienen los niños eso en como si fuera lo de toda la vida, pero la vida no debe ser así, y por eso Dios pone las leyes. Se pierde el valor humano. Malasia, también salió en las noticias, en Malasia, y esto pasa a nivel mundial, ¿eh? En Malasia, por fin, después de como 30 años que tenían a unos pueblos secuestrados, un grupo organizado, donde robaban a las mujeres y a los niños para el tráfico humano y los vendían alrededor del mundo. Por fin llegó el ejército y los echó fuera, pero encontraron todo lo que había sucedido. Háblese de Acapulco, háblese de otros lugares a donde... Vaya, llegan tantos extranjeros y hay abuso de infantil, hay abuso donde han robado niños y mujeres. Y en Chicago, en Nueva York, salió en las noticias el otro día también, en Nueva York había, bueno, hay mucho de ello. Parece que estamos en los días de Noé, donde dice la Biblia que hacían el mal continuamente, sus pensamientos eran de hacer el mal continuamente. El que tomara una persona, dice, debe, y lo vendiere, la robare, debía de morir. Igualmente, el que maldijere a su padre o a su madre morirá. Otra vez, lo había mencionado en el versículo 15, ahí dice, el que hiriere a su padre o a su madre morirá. Y luego, de igual manera, el que robare, 17, dice, el que maldijere a su padre o a su madre morirá. Porque se pierde el tejido familiar y se pierde la sociedad. Se pierde el valor familiar, se pierde la familia y se pierde la sociedad. Por eso es parte de lo que Dios está dándoles a entender. Y les hablaba, Megan, de esto. Me ganó el tiempo la semana pasada, pero hablábamos de la escuela vieja, donde nuestros padres fueron formados en otra forma de ser, a donde era, vaya, no sé si les aplicaron esa ley, pero era la dureza, era de trabajar y era darle todo, y a las mujeres a todo lo que daba y los varones a todo lo que daba, y no había mucho afecto familiar. Había amor, pero no había mucho que apapachar y que todo esto. O sea, les comenté que estando en México vimos a personas ya grandes que todavía tenían heridas en el corazón donde sus padres fueran feos. Mujeres que ya de jovencitas, mejor por no estar en bajo la tiranía de un padre, mejor se casaban y se iban a... Se casaban y luego el machismo, recibiendo golpes toda su vida por los esposos. Al parecer hemos remendado tantito, ¿no? Pero el hijo ahora es el que antes exigían los padres, ahora son los hijos los que pueden exigir demasiado. Y debemos de encontrar ese balance, ¿no? A donde haya ese balance, donde todavía no se pierden los valores para el adulto. Pero dice la Biblia que haya respeto a los padres, que haya honra. Es el mandamiento, dice la Escritura, con una promesa. Vamos a... No lo escribí, pero hay un proverbio, creo que está por ahí por el 30. En fin, no lo escribí. Pero hay un proverbio que dice... El que maldijera a su padre, que los cuervos del cielo vengan y le saquen los ojos, le coman los ojos, y se lo coman los buitres. No me cree, luego hágalo Google en casa y dice, el que maldijera a su padre, que los cuervos del cielo vengan y saquen los ojos, dice la Nueva Versión Internacional. O sea, es cosa seria para Dios, dice, no debe ser así. En Colosenses 3:20, Colosenses 3:20. En cuanto a la familia, dice, hijos, obedecer a vuestros padres en todo, porque esto agrada al Señor. El cristianismo pone el balance a todo. Si hiciéramos caso a la ley de Dios, pone balance. Dice, hijos, obedecer a vuestros padres en todo, porque esto agrada a Dios. Dice Dios, hay una promesa, tus días serán alargados en esta tierra y hay bendición, ¿no? Cuando uno... honra a sus padres, obedece a sus padres. El 21 dice, ahí está el equilibrio, padres, no exasperéis a vuestros hijos para que no se desalienten. También los padres tenemos la obligación de serles amables y enseñarles el camino correcto, pero no faltando el amor. El Efesios capítulo 5, el quinto capítulo de Efesios 6, perdón, versículo 1, Efesios 6:1 dice, hijos, obedecer en el Señor a vuestros padres, porque esto es justo. Vaya, eso es lo correcto. Eso es lo piadoso. Honra a tu padre y a tu madre, que es el primer mandamiento con promesa, para que te vaya bien y seas de larga vida sobre la tierra. Esto le agrada a Dios. Y vosotros, padres, no provoquéis a ira a vuestros hijos, sino criarlos, perdón, en disciplina y amonestación del Señor. Es el núcleo familiar, hermanos, que debemos de, la verdad, emplear, ¿no? Si vamos a llevar hoy algo a casa, es eso, ¿no? Llevar el valor familiar. Emplear la palabra de Dios en nuestros hogares y no lo digo porque no lo estemos haciendo, sino porque la familia tiene mucho valor, hermano. Es de gran importancia para Dios. Regresando a Éxodo, capítulo 21. El versículo 18, además, si algunos viñieren, si hay pleito entre dos, están peleando, y uno hiriere a su prójimo con piedra o con el puño, y este no muriere, pero cayere en cama, si se levantare y anduviere fuera sobre su báculo, sobre su bastón, entonces será absuelto el que lo hirió, solamente le satisfará por lo que estuvo sin trabajar, y hará que le curen. O sea, pagará el doctor, pagará su hospitalización, pagará, vaya, las medicinas. Si no murió, vaya, el tiempo que estuvo sin trabajar, hay una, ¿cómo se dice la palabra? Indemnización. Gracias, qué bueno que saben. Habrá que indemnizar, habrá que pagarles su daño. Esa era la palabra de Dios, y qué bueno, ¿no? Que va poniendo en orden las cosas. El versículo 20, y si alguno hiriere a su siervo, a un esclavo. De hecho, les dije de la esclavitud entre los israelitas cuando llegaban a tener deudas y te llegaban a ese acuerdo con alguna persona para liquidar deudas. También había esclavos, se me olvidó decirles, de extranjeros. Y también se aplica esta palabra. Había menos derechos a los extranjeros, pero así era la ley y así lo vemos en las Escrituras. Continuamos. Si alguno hiriere a su siervo o a su sierva con palo y muriere bajo su mano, será castigado. La palabra castigado en el hebreo es, se le hará venganza. Entonces posiblemente era vida por vida. Si alguien mataba a un esclavo, vaya, ese era el castigo. Mas si sobreviviere por un día o dos, no será castigado porque es su propiedad. Si algunos riñeren, otra vez, ¿cómo sabe Dios que hay pleitos entre la gente, verdad? Si algunos riñeren e hirieren a mujer embarazada y ésta abortare, pero sin haber muerte, serán penados conforme a lo que les impusiere el marido de la mujer y juzgaren los jueces. O sea, también ante las autoridades van, y si hay un pleito entre los dos, ¿y cómo toma en cuenta que los dos están peleando, eh? Y por ahí la mujer, no sé, quiere ayudar al marido, o nada más el estrés, el escándalo, le provoca que nazca el niño. Y el niño nace vivo, pero le provocó que algún daño, algún golpe, o el estrés que nazca el niño. Pero si no hay muerte, dice, serán penados los dos, conforme a lo que les impusiera el marido de la mujer, y juzgar en los jueces, el marido dirá, bueno, pues es tanto. Y los jueces ponen el orden. Versículo 23, mas si hubiera muerte, y esto del niño, o de la mujer, o ambos, ¿ok? Mas si hubiera muerte, entonces pagarás vida por vida. ¿Qué te hace saber eso, hermano? O sea, si hay muerte del bebé, o de la mujer, o de los dos, vida por vida. Luego dice, ojo por ojo, diente por diente, mano por mano, pie por pie, quemadura por quemadura, herida por herida, golpe por golpe. Una justicia, un orden que Dios decía, así, para que también, porque somos muy dados a luego tratar de vengarnos, pero ya con demasiada fuerza. Me tumbó un diente, le tumbo todos. Me sacó un ojo, le quitó la vida. Y así somos de vengativos. Y la ley ponía el orden. Y Jesucristo también nos dijo, ¿no? De amar y perdonar. Así es. Entonces, el espíritu de la ley decía, ok, esto es lo justo, no te también protegía a aquella persona para que no te pasaras. Pero no tenías que sacarle mocharle la pierna por el daño de la pierna. Eso era nada más el límite, pero no tenías que llegar a eso. Podías llegar a un acuerdo y ¿sabes qué? Si eras benévolo, nada más alguna indemnización, ¿me acuerdo? ¿Me explico? No necesariamente tenías que pagar ojo por ojo. ¿Me explico? Nada más ponía límites, pero no tenías que llegar a ese límite. Había la ley de la misericordia. Pero, ¿qué te hace saber sobre lo del bebé, regresando a ese pensamiento de que el fruto del vientre, el niño que va en el vientre, es una vida? O sea, es una vida. Vida por vida. Ojo por ojo. Y hablando del aborto, ahora sí, por provocado. Hablando de aquellas damas y aquello que se ha dado, no solo en Estados Unidos, sino a nivel global, el aborto. ¿Cuántos millones de niños han muerto? Y la gente desde las universidades, vaya, de prestigio, Harvard, Yale, todos esos, ¿no? Dándonos, queriéndonos hacer pensar que no es un niño, solo es un feto, y toda esa plática, ¿no? Por favor, ellos saben. No somos tan ignorantes, y ellos no están tan ignorantes para decir no es un niño, pero para luego tener una excusa dicen, no, pues no es, ¿no? Nada más un carnosidad y es todo lo que es, ¿no? Pero es una mentira, ellos saben. Y vi una cifra, desde que se permitió la ley para el aborto aquí en Estados Unidos, hasta ahorita, 58 millones de niños han perdido su vida. 58 millones de niños, aproximadamente, en Estados Unidos. Súmale usted lo de México, lo de Sudamérica, lo de la Gran China y los abortos forzosos. ¿Usted cree que Dios no ve todo eso en la humanidad, hermano? Dios observa cada alma, cada bebé. Todo lo ve Dios. Y solo me asombro yo de la paciencia de Dios. Ojo por ojo. No sé si también se dieron cuenta en las noticias, hablando de las noticias, ¿no? Si ves tanto las noticias te vas a desalientar. Pero hubo una, el domingo, en una fiesta familiar, hubo una señoras que se agredieron, una riña, y una señora que le acusaban de haber se comido todas las costillas, ¿no? La vieron agarrando la última costilla de res o de puerco, no sé qué sería, pero se pelearon entre ellas y agarró un tenedor y se le va encima y le saca un ojo, ¿eh? Allá en Indiana. ¿Qué haría la ley al respeto, no? ¿Qué haría esto? Ojo por ojo, diente por diente. O sea, hasta ahí nada más, pero podría haber la ley de misericordia. Podrías emplear la misericordia y decir, bueno, alguna indemnización, no necesariamente el ojo, pero para que vean que la Biblia no está pasada de moda. Ojo por ojo, porque lo hay y se da. Y se da eso. Ah, y donde sucedió esto en Indiana se llama Manchi, Indiana. Manchi. Para los que no saben inglés, Manchi es como botana, ¿no? Lo de la. Y esto no es invención, esto de veras, en la prensa asociada salió esto que dos mujeres riñendo. Ok, continuamos. ¿Dónde nos quedamos? 26. Si alguno hiriere el ojo de su siervo, un siervo, el ojo o el ojo de su sierva, y lo dañare, perdón, le dará libertad por razón de su ojo. Si algún esclavo le dañare por algún golpe o cualquier razón a el ojo, lo pone en libertad por ese ojo que le dañó. Y si hiciere saltar un diente de su siervo o un diente de su sierva, por su diente le dejará ir libre. O sea, no era como esa que luego nosotros tenemos, la esclavitud, no era como esa que nosotros luego el concepto de esa esclavitud que vimos en Estados Unidos con los morenos. El 28, si un buey acorneare a hombre o a mujer y a causa de ello muriere, el buey será apiedrado y no será comida su carne, mas el dueño del buey será absuelto. O sea, si fue de accidente, si fue alguna cosa que de repente se alborotó el toro y se le va encima a alguien y matare a tal persona, matan al toro y la persona queda absuelta. Pero si el buey, 29, fuere acorneador, se acostumbraba a hacer esto, ¿no? Desde tiempo atrás, y a su dueño le hubiere notificado, y no lo hubiere guardado y matare a hombre o a mujer, el buey será apedrado y también morirá su dueño. Hay justicia en la ley de Dios, ¿no? Y estos principios se podrían aplicar, ¿ok? Pudieras utilizarlo, ¿ok? Amarra a tu perro si es bien bravo y pudiéramos decir, porque vaya, Dios quiere que tengas el cuidado de no causarle daños a otros. Y si alguno abriere un pozo, el versículo 31, ¿o qué era? 30, perdón. Si le fuere impuesto precio de rescate, entonces dará por el rescate de su persona cuando le fuere impuesto. Haya acorneado a hijo o haya acorneada a hija, conforme a este juicio, se hará con él. Si el buey acorneare a un siervo o a una sierva, pagará su dueño 30 siclos de plata y el buey será apiedrado. Entonces se le pagaría al que perdió su siervo. 33. Y si alguno abriere un pozo o cavare cisterna y no la cubriere y cayere ahí buey o asno, el dueño de la cisterna pagará el daño, resarciendo a su dueño, y lo que fue muerto será suyo. Se le pagará su animal que perdió y se queda con el asno que cayó en el pozo, para así sáquelo usted. 35, perdón. Y si el buey de alguno hiriere al buey de su prójimo, de modo que muriere, entonces venderán el buey vivo y partirán el dinero de él, y también partirán el buey muerto. Entonces lo venden y ahí se hacen entre los dos. 36. Mas si era notorio que el buey era corneador desde tiempo atrás y su dueño no lo hubiere guardado, pagará buey por buey, y el buey muerto será suyo. O sea, el víctima se quedaba con el animal muerto, como se vendía aquel otro animal, y se quedaba con ese dinero. 22. Nada más nos hace saber Dios, o sea, los principios para hoy, que podemos saber que Dios pone normas para que tengamos cuidado de no poner en peligro a otras personas, ¿no? El 22. Cuando alguno hurtare, robare buey u oveja y lo degollare o vendiere, por aquel buey pagará 5 bueyes y por aquella oveja 4 ovejas. Recuerden que esto significaba, o sea, tenía mucho valor el ganado, ¿no? Hoy pues ya no se acostumbra tanto la vida agraria y de campo, por lo menos aquí. Pero cualquier cosa, ¿no? Te robaron la compu y tú dices, no tiene tanto valor, y aquella persona la vendió, y das con el ladrón y las autoridades dirían, no, pues tiene que pagar 5 veces su valor. Te robaron el carro, te robaron cualquier otra cosa, tu Rolex, y lo venden, ¿no? Si el ladrón fuere hallado forzando una casa y fuere herido y muriere, el que lo hirió no será culpado de su muerte. O sea, se protege. Pero si fuere de día, el autor de la muerte será reo de homicidio. ¡Wow! Me imagino porque de día pudiera pedir auxilio, ir a hablar a las autoridades y por ahí le echarían un montón para auxiliarle, ¿no? Entonces, de noche podría protegerse hasta herirlo de muerte si eso sucedía. Si de día tenía que haber más cuidado. El ladrón hará completa restitución si no tuviera con qué, será vendido por su hurto. O sea, si robó algo y no tiene con qué pagar, se vende por su hurto. Si fuere hallado con el hurto de la mano vivo, sea buey o asno o oveja, pagará el doble. Entonces, ¿qué tanto tenía que pagar? Lo doble. Si lo vendía, si lo si lo mataba o X cosas 5 veces, si lo encuentran y todavía lo tienen en su posesión, tenía que pagar el doble. Si alguno hiciere pastar en campo o viña y metiere su bestia en campo de otro, de lo mejor de su campo y de lo mejor de su viña, pagará. Cuando se prendiere fuego y al quemar espinos, quemare mieses amontonadas o en pie o campo, el que encendió el fuego pagará lo quemado. O sea, no podías meter tu animal a pasear, a comer sobre el maíz de otro o cualquier cosa así. Tenías que tener cuidado de no quemarle su cosecha a otro, tenías que pagarle los daños. Si el ladrón no fuere hallado, entonces el dueño de la... Siete. Cuando alguno diere a su prójimo plata o alhajas a guardar y fuere hurtado de la casa de aquel hombre, si el ladrón fuere hallado, pagará el doble. Si el ladrón no fuere hallado, entonces el dueño de la casa será presentado a los jueces para que se vea si ha metido su mano en los bienes de su prójimo. En toda clase de fraude, sobre buey, sobre asno, sobre oveja, sobre vestido, sobre toda cosa perdida, cuando alguno dijere, esto es mío, la causa de ambos, o sea, los dos dicen, esto es mío, y se van delante de los jueces, y el que los jueces condenaren pagará el doble a su prójimo. Si alguno hubiere dado a su prójimo asno, o buey, o oveja, o cualquier otro animal a guardar, cuídame esto, ¿no? Y este muriere o fuere estropeado, maltratado, o fuere llevado sin verlo nadie, se lo robaron. Juramento de Jehová habrá entre ambos de que no metió su mano a los bienes de su prójimo, y su dueño lo aceptará y el otro no pagará. O sea, oye, cuídame esto, hazme este favor, no seas malito, y cuídame acá, cosita, y se lo robaron o alguna cosa. Si las autoridades veían que no se lo robó a escondidas, ¿no? Que no tenía que pagar más. Si le hubiere sido hurtado, resaciará, le pagará a su dueño. Y si le hubiere sido arrebatado por fiera, le traerá testimonio y no pagará lo arrebatado. Pero si alguno hubiere tomado prestado bestia de su prójimo y fuere estropeado o muerta, estando ausente su dueño deberá pagarla. Si el dueño estaba presente, no lo pagará. Si era alquilada, recibirá el dueño el alquiler. Ahora sí, allá era, cuídame esto, aquí es préstame esto. ¿Y qué dicen que lo prestado es qué? ¿Es pariente de quién? De lo dado y lo regalado, ¿verdad? Pero bueno, o sea, préstame esto ¿cómo me pasa a mí seguido? No tengo miedo que me presten esto, porque parece que, dicho y eso, le pasa algo, ¿no? Le pasó algo a la cosa y lo justo es lo justo. Tú lo tenías, tú lo pidiste prestado y pues hay que pagar, ¿no? Hay que pagar los daños o cualquier cosa. Pero dice, si estaba el dueño presente, no tenían que pagar, pero había que pagar lo prestado. Si el dueño estaba presente. 16. Si alguno engañare a una doncella que no fuere desposada y durmiere con ella, deberá dotarla y tomarla por mujer. Ahora sí, si una jovencita tenía que tomarla por mujer. Si su padre no quisiera dársela, él le pesará plata conforme al dote de las vírgenes. 18. A la hechicera no dejarás que viva. A la hechicera no dejarás que viva. Le digo, la Biblia no se quedó en tiempos pasados. Cuidado, ustedes que son padres. Hay algo en los medios de comunicación o en la social media. ¿Cómo se dice en español? Ya perdí. Los medios sociales, ¿no? Anda de muy de moda un juego entre jóvenes, es parecido a la Ouija, donde ponen, bueno, ponen lápices y le están hablando a un demonio. Y los jóvenes saben que es un demonio, la verdad. Los jóvenes saben que algo sobrenatural lo mueve, pero, o sea, está de moda y lo hacen porque les atrae lo desconocido. Y la Biblia decía, habría que matar. O sea, no estoy diciendo vamos a matar a esos jóvenes, no, pero la Biblia ponía fin a todas esas prácticas que no hacen más que dañar a aquella persona que lo practica. Y vaya, muchos jóvenes practicando, es parecido a la Ouija. Cuidados, que son aquellos que son padres, ¿no? Si su ¿dónde quedé? 19, gracias. A cualquiera que cohabitare con bestia morirá. Esa persona debe morir. 20. El que ofreciere sacrificio a dioses excepto solamente a Jehová será muerto. Y al extranjero no engañarás ni angustiarás, porque extranjeros fuiste vosotros en la tierra de Egipto. Ahora sí, tener conciencia a todo el extranjero. A ninguna viuda ni huérfano afligiréis, porque si tú llegas a afligirles y ellos clamaren a mí, ciertamente oiré yo su clamor y mi furor se encenderá y os mataré a espada, y vuestras mujeres serán viudas y huérfanos vuestros hijos. Dios está diciendo, porque ahora sí, estas leyes también se las da Dios, porque va a haber jueces a quien ellos van a tratar todos estos casos, ¿no? Que van a venir, que mi vaca, que la corneó, o que aquel que quemó mi cosecha, y está, o sea, todo eso se va a dar, y van a estar los jueces, y Dios les está dando a los jueces, vaya, con qué guiarse, con qué apoyarse, con qué decidir. Y Dios también les hace saber, ¿no? A ellos y a la nación, que hay un juez todavía sobre ellos. No robes, no hagas daño a la viuda, al huérfano, dice, porque yo lo tomaré en cuenta y Dios tomaría represalias. Entonces Dios está dando saber instrucciones a ellos que tuvieran cuidado, que hay un juez sobre ellos. Cuando prestares dinero a uno de mi pueblo, al pobre que está contigo, no te portarás con él como logrero, ni le impondrás usura. O sea, no, si es entre los judíos, si es entre ustedes, vaya, no estén cobrando, ¿cómo se dice? Réditos, ¿cómo se dice? Intereses, gracias. Si tomares en prenda el vestido de tu prójimo, a la puesta del sol se lo devolverás. Ahora sí, la ley de la conciencia, de hacer uso de la conciencia, de una buena conciencia, porque luego algunos tienen su conciencia ya dura. Pero miren, dice, si hay un pobre y te pide prestado, no le tomes en garantía, en prenda, el vestido de tu prójimo. A la puesta del sol se lo devolverás. O sea, simbólicamente, mira, te doy mi cobija. Y dice la Biblia, es única cobija. Regresas a la pronta, porque es la única que tiene. Versículo 27, porque solo eso es su cubierta, y en su vestido, y es su vestido para cubrir su cuerpo. ¿En qué dormirá? Y cuando él clamare a mí, yo lo oiré, porque yo soy misericordioso. Ser misericordioso, ¿no? Como Jesucristo dice, como el Padre en el cielo es misericordioso. O sea, tomar en cuenta las necesidades de otros y no aprovecharse de las necesidades de otros. No injuriarás a los jueces, ni maldecirás al príncipe de tu pueblo. No demorarás la primicia de tu cosecha, ni de tu lagar, mas darás el primogénito de tus hijos. Lo mismo harás con el de tu buey y el de tu oveja. 7 días estará con su madre y al octavo día me lo darás. Y me seréis varones, santos. No comeréis carne destrozada por las fieras en el campo. A los perros lo echaréis. O sea, más adelante va a ampliar esto de las primicias, de darle a Dios lo mejor. Y ese es el principio que queda, ¿eh? De darle a Dios lo mejor. No demoraran que trajeran hasta de las ovejas, el primer nacido de ovejas o de bueyes, hasta los varones eran esos dedicados a Dios. 23. No admitirás falso rumor. No te concertarás con el impío para ser testigo falso. O sea, no te pongas de acuerdo con alguien para usar el falso testimonio de alguien. Como les digo, está hablando a los jueces. No admitirás falso rumor, una mentira. No seguirás a los muchos para hacer mal, el 2. Ni responderás en litigio inclinándote a los más para hacer agravios. Ni al pobre distinguirás en su causa. Miren lo que dice Dios, ¿no? En lugar del al rico. O sea, ni al pobre, porque se pueden dar ambas cosas, ¿no? Se puede de lado o darle favoritismo al pobre o darle favoritismo al rico. Pero si te das cuenta, esta misma ley no la obedecieron ni la tomaron en cuenta cuando juzgaban a Jesucristo. Aceptaron falsos testigos, falsos rumores. Se inclinaron a lo que todos, a la multitud quería hacer, en lugar de hacer la justicia. Hasta un hombre pagano sabía que no había hecho nada. Pilato. No ha hecho nada, ¿no? Mejor le doy a Barrabás. ¿Qué ha hecho? ¿Lo voy a soltar? No. Estaban decididos, querían matarle a Jesucristo. Si encontrares el buey de tu enemigo o su asno extraviado, vuelve a llevárselo. Si vieres el asno del que te aborrece caído debajo de su carga, le pregunta, ¿le dejarás sin ayuda? Antes bien le ayudarás a levantarlo. Miren cómo Dios está hablando de allá, de la usar la conciencia, tener una buena conciencia. Si el pobre, vaya, te pide prestado y simbólica, pues te dice, mira, te dejo esto, regrésaselo. Pero también hay la ley del perdón, ¿no? Hay alguien que la verdad es tu enemistad, te ha hecho un mal y luego ves que su becerro, su vaca, su asno cayó en un pozo y dice, no te hagas de la vista gorda. Y sácalo, ¿no? Pero es que me vacía. Qué bueno, ¿no? Qué bueno, dice la Biblia. No usa la ley del perdón. Y haciendo eso, miren lo que Dios quiere hacer con la sociedad, para que no pierda su tejido, para que haya conciencia, para que haya perdón entre ellos y para que haya reconciliación. ¿Qué dice la Biblia? Si tu enemigo tiene sed, ¿qué dice? Sí. Mándalo, dile que... No. Dale de tomar, ¿verdad? Si tiene hambre, dale de comer. Así dice, no te vengarás, dice Dios. Y si encontrabas esto, había que ayudarle. Y ojalá y esto ya mejoraría la situación. Si no, ¿ustedes creen que Dios nos está diciendo, yo me puedo encargar de tales situaciones? El 6. No pervertirás el derecho de tu mendigo en su pleito. De palabra de mentira te alejarás y no matarás al inocente y justo, porque yo no justificaré al impío. Otra vez, instrucción al juez. No recibirás presente, cohecho, ¿no? Una mordida. No recibirás presente, porque el presente ciega a los que ven y pervierte las palabras de los justos. Hoy otra vez noticias de lo de la FIFA y todo. Y esto se da por todos lados, ¿eh? no deberíamos de sorprendernos. No angustiarás al extranjero, porque vosotros sabéis que el alma es el alma del extranjero, ya que extranjeros fuisteis en la tierra de Egipto. Tener conciencia de los extranjeros. 6 años sembrarás tu tierra y recogerás su cosecha, mas el séptimo año la dejarás libre para que coman los pobres de tu pueblo, y de lo que quedare comerán las bestias del campo. Así harás con tu viña y con tu olivar. Miren qué hermoso, ¿no? Dios tenía su plan para proveer, suplir las necesidades de los que eran pobres. Les decía que cuando ellos estuvieran recogiendo su cosecha, vaya, deja las esquinas para el pobre, para el necesitado. No le des otra segunda pasada, piscar otra vez la cosecha, ¿no? Dale una pasada y deja lo demás para el pobre. Y ya era, o sea, ¿qué tanto es la esquina y qué tanto mide la esquina? Podría decir, eso ya era sobre la persona, si era bondadoso, si era amable, o si era así de exigente, dejaba muy poquita esquina. Pero Dios proveía para la necesidad de los pobres. ¿Lo ven? Había ayuda de esa forma. Y un año, fíjense, un año, dice Dios, deja el campo y deja que vengan los pobres y lo que quedare. O sea, no era como que ellos pueden decir, oh sí, vamos a traer la camioneta y la vamos a llenar y la vamos a vender a mercado. No, era lo que ellos podían usar, lo que quedare, que decir que no era para que se aprovecharan, lo que quedare, déjalo para los animales del campo. Vaya, Dios quería bendecir hasta los animales, los aves y todo, ¿no? Eso era el plan de Dios. Y solo podemos pensar, hermanos, ¿cómo, qué sería? O sea, solo nos podemos imaginar qué sería una nación que si hubiera obedecido, hubiera visto mucha bendición, ¿eh? Mucha bendición, pero solo podemos imaginarnos porque no cumplieron. Ya hemos dicho, vaya, la ley estaba. Y hoy en día no es que falten las leyes están. Hablemos de la secuestro, hablemos del homicidio, hablemos del robar, ¿no? Las leyes están, pero ¿qué es el problema? No es la falta de leyes, o no necesitamos más leyes. Hay ocasiones que sí, pero el problema es que el hombre no las obedece. El problema es el corazón del hombre. Por eso Dios dice que va a venir el día, decía, donde ya no lo escribiré en piedra, como escribió en esas tablas de piedra, se lo escribiré en tus corazones. ¿Y qué es la vida del cristiano, hermano? Sino la ley escrita en nuestros corazones, a donde Dios nos la pone más simple, ¿no? Dos leyes, dice, amar a Dios con todo tu corazón, con todas tus fuerzas, con toda tu alma, con toda tu mente, o sea, amar a Dios sobre todas las cosas, y amar al prójimo, dice, en esto se cumple toda la ley, dice Dios. Y esa ley, escrita en el corazón del cristiano, que luego vas manejando y te pasas de vivo y luego, ¡ay! Dices, ¿qué estoy haciendo? ¿No? O vas haciendo y luego alguien te insulta y tú quieres tomar venganza y Dios te dice, tranquilo, tranquilo. ¿Por qué? Porque la ley de Dios está escrita en el corazón de uno. Entonces es lo que Dios hace, ¿no? Al cambiar, al mostrarnos que la sociedad con leyes no cambia, a menos de que Dios cambie al hombre, cambia a la persona, persona por persona. Y eso es lo que Dios ha hecho. Vamos a continuar. ¿Dónde nos quedamos? 12. 6 días trabajarás y el séptimo día reposarás para que descanse tu buey, tu asno y tome refrigerio el hijo de tu sierva y el extranjero, o sea, y todo lo que os he dicho, guardadlo, y nombre de otros dioses no mentaréis, ni se oirá de vuestra boca. 3 veces en el año me celebraréis fiesta, las fiestas de los panes sin levadura. Guardaréis 7 días, comeréis los panes sin levadura, como yo mandé en el tiempo del mes de Abib, porque en él saliste de Egipto, y ninguno se presentará delante de mí con las manos vacías. También la fiesta de la siega, los primeros frutos de tus labores. Pentecostés, de hecho. Si hubieres sembrado en el campo, y la fiesta de la cosecha, la salida del año, cuando hayas recogido los frutos de tus labores del campo. Ya hemos visto en Hechos cómo la cosecha, la primera cosecha de almas que fueron salvas. Tres veces en el año se presentará todo varón delante de Jehová el Señor. No ofrecerás con pan leudado la sangre de mi sacrificio, ni la grosura de mi víctima quedará la noche hasta la mañana. Las primicias de los primeros frutos de tu tierra traerás a la casa de Jehová tu Dios. No guisarás el cabrito en la leche de su madre. Y dicen que por eso los judíos, de veras, no comen hamburguesas con queso. Porque no quieren que digieras el queso que podría haber sido de la misma vaca del becerro a donde molieron tu hamburguesa. Y bueno, parece algo ridículo, pero de veras lo aplican ellos. He aquí, yo envío mi ángel delante de ti para que te guarde en el camino y te introduzca en el lugar que yo he preparado. Guárdate delante de él y oye su voz. No le seas rebelde, porque él no perdonará vuestra rebelión, porque mi nombre estará en él. Pero si en verdad oyeres su voz e hicieres todo lo que te dijere, seré enemigo de tus enemigos, se los protegerá, y afligiré a los que te afligieren. Porque mi ángel irá delante de ti y te llevará a la tierra del amorreo, del heteo, del fereceo, del cananeo, del heteo, del jebuseo, y a los cuales yo haré destruir. No te inclinarás a sus dioses, ni los servirás, ni harás con ellos, ni harás como ellos hacen, antes los destruirás del todo y quebrarás totalmente sus estatuas. Mas a Jehová vuestro Dios serviréis, y él bendecirá tu pan y tus aguas, y yo quitaré toda enfermedad de en medio de ti. No habrá mujer que abortare, ni estéril en tu tierra, y yo completaré el número de tus días, o sea, vivirás largos días. Yo enviaré mi terror delante de ti, y consternaré a todo pueblo donde entres, y te daré la cerviz de tus enemigos. Enviaré delante de ti la avispa, y que eche fuera al heveo, al cananeo y al heteo de delante de ti. Y la verdad se cumple en Jueces. No los echaré delante de ti en un año, para que no quede la tierra desierta y se aumenten contra ti las fieras del campo. Poco a poco los echarás delante de ti hasta que te multipliques y tomes posesión de la tierra. Y fijaré tus límites desde el Mar Rojo hasta el Mar de los Filisteos, y desde el desierto hasta el Éufrates, porque pondré en tus manos a los moradores de la tierra, y tú los echarás de delante de ti. Nada más, hermanos, ya estamos terminando, pero para que note eso, que Dios les está diciendo, no solo el Israel que hoy visualizamos, ¿no?, esa porción de tierra, pero dice, desde el Mar Rojo, ese que cruzaron, hasta el Mar de los Filisteos, hasta allá hasta el Éufrates, donde hoy es el Irak. O sea, toda esa tierra sería de ellos. Dice, pero poco a poco te lo voy dando, porque luego no va a ser que todas las fieras se echen sobre ti. ¿Qué sería, no? Como les digo, solo podemos imaginarnos qué sería si esa tierra, si hubieran obedecido todas estas leyes. En tu tierra, dice 32, no harás alianza con ellos ni con sus dioses. En tu tierra no habitarán, no sea que te hagan pecar contra mí sirviendo a sus dioses, porque te será tropiezo. Ahora sí, cuando terminamos, vamos a ponernos de pie, hermano. Con ese pensamiento, hermanos, porque es importante notar que una de las razones, ¿no?, por lo cual cayeron y no pudieron obedecer es porque daban culto a los dioses ajenos. Dejaron algunas gentes ahí y eso les traían y decían, miren, así adoramos a nuestro Dios. Y luego esto los seducía a ellos y llegaron a pecar. Por eso Dios dice, ¿no?, que debemos de apartarnos de todo el pecado, de no dejar porciones, no dejar cositas que luego ignoramos. Decimos, eso no está tan malo, ¿no? Porque esos pensaron ellos cuando dejaban a las gentes ahí y decían, bueno, pues no nos hacen mal, son pacíficos. Podemos pensar, este hábito es pacífico, es tranquilo, pero dice Dios, límpiate del todo. Guárdate de no pecar contra mí y guárdate de lo mundano para que no peques contra mí. Vamos a orar. Padre Santo, a no ser tú nuestro Dios, nuestra ley escrita en nuestros corazones, quien vive dentro de nosotros, Señor, nosotros jamás pudiéramos ver también la gloria. Pero has preparado, Señor, y estás limpiando a un pueblo, preparándonos como a una viuda, ataviándola, Señor, vistiéndole de santidad. Ayúdanos, Señor, que seamos revestidos con Cristo Jesús. Que no haya en nuestro corazón algo que albergamos, algún pecado que albergamos, alguna cosa que, Señor, que queremos ocultarte o que ignoramos. Danos, Señor, danos de tu voluntad para que digamos no a todo lo que es estorbo entre ti, Señor, y nosotros. Que seamos esos que adoran en espíritu y en verdad, Señor. Llénanos de tu espíritu para que seamos más y más parecidos a Cristo Jesús, hechos a la semejanza de Él. Bendice a tu pueblo, bendice a cada uno de mis hermanos que están aquí presentes en sus casas, Señor. Te pido que la paz y el amor sea y habite ahí, Señor, habitando en sus corazones. Y toma tú, Señor, las vidas, Padre, de aquellos hermanos que no vinieron hoy, también sus hogares, sus matrimonios, sus hijos, Señor, de la congregación, los ponemos delante de ti, Padre, para que tú bendigas, tú sanes, Señor, y hagas, Señor, de una iglesia fuerte que se ama, Señor, como tú nos amas a nosotros. Padre, te damos las gracias por todo, y alabado sea tu nombre. En el nombre de Jesús decimos todos, amén. Dios les bendiga, hermanos.